Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 63 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM y en cualquier lugar del mundo, gracias a Internet. Esto me hizo pensar, uso mi voz para expresarme. Me he dado cuenta que esto, por supuesto, esto nació hace muchos años, este arrebato de autodefinición, pero me he dado cuenta que hay un montón de otras maneras de expresarse que yo utilizo. ¿A qué voy? Bueno, ayer fue un día muy importante porque se concretó el segundo torneo de golf por la vida. Esto fue un trabajo muy intenso del área o de los voluntarios que se han dedicado a esto, de la Asociación Cuidar la Vida, que es la que organiza la Marcha por la Vida, entre otras acciones por la vida y la familia. Fue realmente algo muy, pero muy entusiasmante la realización y el día fue perfecto. Muchos inscriptos que jugaron, el día estaba realmente muy bueno para jugar, la cancha estaba bárbara. Esto fue en el Tortugas Country Club, todos muy entusiasmados, 103 jugadores, sponsors, mucho entusiasmo, se comió bárbaro, abundante y rico, mucha gente interesada, por supuesto, en la actividad que realiza la asociación. Así que ha sido muy bueno. Y entre otras cosas, por supuesto, he sacado fotos, y que es parte de la tarea que yo hago regularmente. Todo lo que tenga que ver con la comunicación, siempre digo, en algún punto me es familiar. En algunas cosas, indudablemente, me siento mucho más experimentado, otras tal vez un poco menos, pero en general todas se enfilan para el mismo lado. Y por los comentarios hay gente que dice que lo hago muy bien. Pero bueno, fuera de este autoelogio que es absolutamente innecesario, hay una manera de contar lo que pasó a través de las fotos. Y ha habido fotos realmente maravillosas de gente muy entusiasmada con lo que pasó ayer. Yo he tenido la oportunidad de tomar muchísimas fotos en muchas actividades en torno a la defensa de la vida y la familia desde hace mucho tiempo. Aunque reconozco que si bien una fotografía puede... Y de hecho hay muchísima gente que está con el teléfono todo el tiempo, sin, digamos, no lo suelta y quiere capturar todo el tiempo lo que está pasando. Es una tentación muy grande, los teléfonos sacan unas fotos muy buenas. Y por otro lado hay un intento de captar ese momento, que yo me he dado cuenta que aún teniendo un teléfono, una cámara de fotos, o sea, una máquina que registra imágenes, la que sea, es realmente muy difícil captar lo que está pasando. La capacidad humana al ver y al escuchar, al sentir lo que está pasando en un momento determinado, es muy, pero muy superior a lo que puede ofrecernos justamente una computadora o mirar una foto o mirar un video. Son cosas distintas, está claro. Simplemente estoy mencionando que la comprensión de un hecho, la vivencia a la que uno se expone cuando algo sucede, es muy superior a ese intento desesperado de atraparlo o de congelarlo en una imagen. Esto es un dato que me he ido dando cuenta, ¿no? A veces he sacado una foto tratando de captar eso que está pasando o tomado un video. Bueno, sí, es como robarse un pedacito de eso que está sucediendo, pero siempre me parece que es poco. Siempre me da la sensación de que no hay nada mejor que vivir ese momento. Como creo que alguna vez lo comenté aquí, viajaba en un colectivo y vi como una madre le sacaba una foto a una mujer, asumí que era su hijo. Y el hijo, cuando le fue a sacar la foto, primero parecía como que no le daba demasiada importancia. Bueno, la madre hizo otro intento y el chico simuló un estado de ánimo que no tenía, evidentemente. Estaba mirando por la ventanilla, estaba en otra cosa. Y el chico simuló un momento de simpatía hacia la cámara e inmediatamente, cuando la madre bajó el teléfono, como diciendo, bueno, ahora sí, el chico inmediatamente volvió al gesto que tenía. Me pareció todo un síntoma de estos tiempos, este afán por la simulación. Es decir, se supone que estamos en un momento divertido, bueno, bárbaro. Pero bueno, exageramos un poco eso, exponiendo una sonrisa y gestos como si nos hubieran captado, pero que en realidad estamos congelándonos para la foto. Esto cualquiera lo puede observar. Yo en general no me saco fotos, en general no voy buscando, hay mucha gente que sí, digamos, refleja, tomar una foto de lo que estamos viviendo, sea en una actividad familiar o sea una actividad de trabajo, en una marcha por la vida, lo que sea. Yo no me saco fotos para mostrar eso. Alguna vez lo he hecho, pero en general, digamos, no. Bueno, saquémonos una foto, ¿no? En general yo soy el que saco las fotos. Pero digamos, eso del celular y tener un montón de selfies en distintas situaciones, yendo a tomar unos mates a una plaza o lo que sea. Para poder recordar eso, bueno, no sé, yo tengo una mirada muy, digamos, especial frente a esto. No necesito sacarme una foto para recordar ese momento que hemos compartido. De hecho, hasta a veces me parece que sacarse una foto y estar pendiente del teléfono, para todo, para este tipo de cosas, digo, es como despreciar en cierto modo lo que está pasando. Con la comunión del niño, con el acto escolar, con el partido de fútbol o de lo que sea, con eso que estamos siendo testigos, particularmente de los chicos, o de un momento compartido, es como que el teléfono desentona. En algún momento, sí, bueno, saquemos una foto para guardarnos. Una, con eso alcanza. Pero bueno, cada uno verá si le puede poner un poco de freno a esto y vivir lo que está experimentando, principalmente con la familia.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Hoy es 22 de octubre, hoy es el día de la fiesta de San Juan Pablo II, el que fuera papa, fue el papa número 264, fue papa entre el año 1978 hasta su muerte en el 2005, y en el 2014 fue canonizado. En 1854 se funda la ciudad de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires. En 1881 se produce el primer concierto de la Orquesta Sinfónica de Boston. En 1904 nace en Buenos Aires el cantor de tango que conocimos como Ángel Vargas, que no se llamaba Ángel Vargas, se llamaba José Ángel Lomio. En 1906 muere a los 67 años el pintor francés Paul Cézanne. En el 22 nace en Buenos Aires el actor argentino Carlos Estrada, que no se llamaba ni Carlos ni Estrada, se llamaba Demetrio Jorge Otero Logares. En 1924 nace en Mendoza la actriz Elcira Olivera Garcés, Berta Elcira Olivera. En 1930 nace en Buenos Aires la docente y activista Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, la madre de la militante terrorista Laura Estela Carlotto, tenía un nombre de guerra, era Rita. En 1933 nace en Buenos Aires Carlos Alberto Zaccheri, el académico y teólogo tomista que fue asesinado en San Isidro por el ERP, ¿no? El Ejército Revolucionario del Pueblo, lo mató al salir de misa. Aquel día domingo, como parte de las actividades naturales de la familia, ¿no? Eran tiempos, por supuesto, muy difíciles, pero el Ejército Revolucionario del Pueblo había puesto a Carlos Alberto Zaqueri en la mira, precisamente por su condición de católico y formador de jóvenes, por su fidelidad a la verdad. No lo mataron por otra cosa. Este hombre, que hoy tendría 92 años, el Ejército Revolucionario del Pueblo tenía una pelotón, o digamos una fracción, que se llamaba 22 de agosto, y cuando él estaba en su auto con su esposa, María Marta Sigorraga, y sus 7 hijos, José María, María Marta, Cecilia María, Pablo María, Inés María, María del Rosario y Clara María, lo mataron. Al salir, o a pocas cuadras, ¿no?, de la misa en la catedral, que era el lugar donde se había casado, en el 59. Un solo disparo en la cabeza, con el cercano riesgo de que también hubieran matado a su esposa. Fue uno de los mejores intérpretes del pensamiento de Santo Tomás de Aquino en la Argentina, y sabía que ese apostolado podía implicar el derramamiento de su propia sangre. Es conocida una frase que dijo tiempo antes ante un millar de estudiantes universitarios. Había asegurado que si los católicos, los universitarios católicos, no estamos dispuestos a derramar nuestra sangre en una militancia heroica, Argentina dejará de ser católica para ser marxista. Es fácil entender entonces que Carlos Zaqueri era un hombre que incomodaba con su prédica a quienes hacía tiempo se habían entrenado en la dinámica subversiva para tomar el poder en la Argentina. Claro, está, hay mucha gente que ha comprendido que aquello de los muchachos idealistas esa es simplemente una frase, no se ajusta a la realidad. El idealismo poco tiene que ver con lo que aquellos delincuentes armados, adoctrinados, estaban haciendo. Eran verdaderos soldados de la barbarie, enemigos de Dios y de la patria, cultores profesionales del odio que lamentablemente siguieron actuando más allá de aquellos tiempos con el mismo objetivo: tomar el poder, destruir la Argentina. Ninguna muerte de las que provocó la subversión es justificable, pero es posible imaginar que las fuerzas armadas o policiales podían ser un blanco natural de los terroristas. Pero ¿por qué las organizaciones armadas querrían sacar del medio a hombres que se dedicaban a la docencia, a la filosofía, a las cosas de Dios? Precisamente porque el marxismo odia la fe, odia la trascendencia, odia la verdad. Entonces matar a Zaqueri o a Yenta, hombres que no portaban armas, que su terreno era la academia, la filosofía, la convicción de la fe verdadera, justamente eso es lo que más molesta a los enemigos, ¿no? Basta recorrer la biografía de Zaqueri para asombrarse de todo lo que fue capaz en su corta vida, porque murió a los 41 años. Pero bueno, hizo de todo, una incansable labor formadora, con infinidad de charlas y conferencias en la Argentina y en el extranjero, en Francia, en Suiza, en Venezuela, en Canadá, en Estados Unidos, en España, ante auditorios académicos, ante personal civil y militar, ante religiosos. Formó parte de distintas publicaciones, creó el Instituto de Promoción Social Argentina, organizó congresos y jornadas, fue profesor del Seminario Diocesano de San Isidro, de la UCA, de la UBA, fue secretario académico del CONICET, entre otras actividades. Es una historia muy larga, nos tomaría literalmente todo el programa mencionar todo lo que se ha escrito, todos los homenajes que ha recibido. El año pasado se colocó y se hizo un acto homenaje, que ahí estuvimos, en la puerta de lo que era la casa, en la Avenida del Libertador, frente al Hogar Marín. Y ahí hay una placa colocada que recuerda precisamente a Carlos Zaqueri, que hoy cumpliría 92 años. Siguiendo con las efemérides, diremos que en 1937 nacía en Coronel Suárez, en Buenos Aires, el cantautor folclórico José Teodoro Larralde Saad. También sería el cumpleaños de José Colangelo, que nació en 1940, y otra pieza importante de San Isidro, que es la niña María Cecilia Trotta. Hoy cumpliría años María Cecilia, nació en 1978. Ella es precisamente la que da origen a la Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico. María Cecilia, hija de Osvaldo Trotta y de María Esther Rodríguez, tenía leucemia y se organizó, bueno, toda la comunidad, la gente cercana, la familia, la gente de la parroquia, a tratar de hacer lo posible con festivales, rifas, colectas, sorteos, todo lo que estuviera al alcance para que ella pudiera ser intervenida en un trasplante de médula, algo que en ese momento no era tan sencillo. Ya sobre el final, cuando se había conseguido un donante compatible, ya no estaba en condiciones de soportar el viaje y murió el 10 de abril de 1991. Y Osvaldo y María Esther lo que hicieron en aquel momento fue transformar ese dolor incomprensible de la pérdida de un hijo en una acción que diera fruto. Osvaldo, que falleció hace poco, recuerdo que me contaba en un festival que se hizo, que yo fui a conducir, a presentar los grupos que actuaban, me decía cuando María Cecilia estaba por allí dando vueltas y toda la comunidad estaba haciendo algo para ayudar, que si por algún motivo no se llegaba a salvarla, que todo lo que se pudiera conseguir, pensaba en que lo mejor sería ponerlo al servicio de los otros chicos que pudieran tener la misma enfermedad. Bueno, finalmente se enfocaron los padres ya dolidos en crear una fundación, la Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico, con los $80,000 que se habían juntado y que le han permitido la vida, la calidad de vida a muchos chicos desde aquel momento que nació la fundación en el año 95, y que han podido demostrar también académicamente que el cáncer detectado a tiempo, el cáncer infantil, en muchísimos casos se lo supera realmente. Y que la Argentina, gracias al trabajo de la Fundación María Cecilia y otros que trabajan así seriamente, está al mismo nivel que cualquier otro lugar del mundo para superar estas formas de cáncer. El trabajo es enorme y tuvo su origen en esta chica que cumpliría hoy 47 años.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
En el último tiempo hemos hablado con Fermín Mural justamente por la situación particular de las dificultades de las personas y las familias, de las instituciones que no le están pasando bien desde hace mucho tiempo, que en el último tiempo, de no haber sido por algunas gestiones y muchas horas y mucha charla y mucho esfuerzo, bueno, ha rendido su fruto. Pero no tendría que hacer falta, ¿no? Ya sería muy bueno que cada uno pudiera ocuparse de lo que tiene que ocuparse y no de hacer todo ese desafío enorme de trabajar como un gladiador para simplemente poder hacer lo que humanamente hay que hacer. Así que es muy grato saludarlo a Fermín nuevamente. Hola, ¿cómo estás, Fermín Mural?
Hola, Alberto, ¿cómo te va? Buenos días.
Bueno,
gracias.
Felicitaciones, en principio, por todo lo que ha significado tu trabajo y el trabajo de mucha otra gente que codo a codo han visibilizado. Hay mucha gente que se ha dado cuenta de que, bueno, si bien el tema no es desconocido para muchos es algo un poco lejano. Así que le han dado visibilidad a algo que es necesario darle visibilidad.
Sí, mira, primero, bueno, te agradezco. El trabajo tuvo efecto, tuvo impacto gracias al compromiso de las personas con discapacidad. Lo que hicimos algunos que estamos en organizaciones es llevar y acompañar y generar el espacio. Pero el gran mérito de poner sobre un tema a nivel nacional la discapacidad fue un hito que no había sucedido nunca. La gente con discapacidad y su familia salieron a hablar, ¿no? Salieron a expresar ante una invisibilización histórica en este país y en otros también, ¿eh? No. La invisibilización no es un tema netamente de la República Argentina.
Sí, bueno, también hay muchas otras realidades distintas, pero el problema es el mismo. La persona que rompe un poco con el estándar o con los cánones, en algún punto incomoda. Y muchos dicen, yo no me quiero hacer cargo de eso, que se ocupe otro, ¿no?
Tal cual. Vemos y no nos gusta mirar, ¿viste? No queremos ver, miramos y no vemos.
Sí.
Y lo distinto es incómodo, claramente.
Sí.
Nos pasa en cosas mínimas.
Sí, bueno, en contraposición a eso, y la fundación tiene sus méritos en esto, uno se cruza en San Isidro con una realidad de personas con discapacidades o con, digamos, con síndromes que tal vez en otros lados no se da. Y en algún punto creo que la sociedad se nutre, se fortalece, sabiendo que hay alguien que tiene dificultades para caminar, o que piensa pero más lento, o que tiene alguna limitación, o que algún sentido no está funcionando como se espera. Pero creo que uno se siente, yo creo, me parece, estoy convencido de eso, de que a uno se le amplía el panorama, uno tiene una mejor cosmovisión de su propia realidad cuando entiende que el otro, bueno, es el otro que merece lo suyo, que eso me tengo que aprender cómo tratarlo, si es que necesito encontrar algún recurso, tengo que aprender a convivir, y que el otro me está enseñando también a mí, ¿no? Así que sí, creo que la fundación en ese sentido tiene su mérito, porque uno ve a los chicos, a la gente de hace muchos años.
Sí, claro. Nosotros siempre decimos que es hacia afuera, no es hacia adentro, ¿no? Hacia la comunidad, no es que la comunidad venga, sino ir a la comunidad, porque claro, por lo que hablábamos justamente, son ciudadanos. Acá hay como una cuestión media paradojal. Nos quejamos que somos invisibles, podemos ser visibilizados. Cuando somos visibilizados, se alerta a la sociedad porque las personas con discapacidad en la República Argentina son 5 millones de personas. Entonces ahí viene lo otro de nuevo, lo que vos hacías el comentario. Esto me da miedo, entonces lo tengo que negar. Pero 5 millones de personas, ciudadanos, son los que votan, porque votan. Y 5 millones de personas están en contacto al menos con 2 personas más. Papá, mamá, hermano, X. 2, sí, es de recontra mínima.
Por lo menos.
Estamos hablando de 15 millones o 20 millones que tienen incidencia de la discapacidad en su vida.
Qué barro,
no es
eso, si uno lo mide por ese lado, bueno, la política, los que deciden, el mundo, tendría que prestar mucha más atención, ¿no? Son 20 millones de personas que están esperando una respuesta, que tienen un lugar, que tienen derechos, que necesitan de una manera distinta. Y hasta incluso estratégicamente es bueno hacer cosas por ese universo.
Pero más que descontado, pero hay una cuestión que tiene que ver con eso, el no poder aceptar o negar, ¿viste? Entonces, ¿cuál fue una de las discusiones que llevamos por la Fundación, por la Federación, a la Comisión de Discapacidad durante el año pasado y principio de este? Era decirle a todo el pleno de los diputados o de los representantes, señores, estos ciudadanos le pagan el sueldo a ustedes, son ciudadanos que los votaron, porque pareciera que habría que pedir permiso para tener un derecho. Por eso nuestra insistencia en hacer el planteo de ciudadano, porque empieza a ser paradojal de pedir derechos cuando los tengo. O sea, no puedo discutir si soy ser humano, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ahí empieza una mirada distinta, porque en la historia de la discapacidad en este país y en otros, por supuesto, pero digo, empezaba primero con el pobre sufriente, ciudadano de segunda, tercera o cuarta categoría.
Sí.
Hay que darle algo. No. Hoy se está llevando a la persona con discapacidad a donde debe estar, en convivencia, como bien decías, caminando por la calle, siendo mirado y él mirado, con derechos y con obligaciones. A ver, no tendría que ser tan difícil la discusión.
No, no, está claro. De todas maneras, si bien había un enorme mérito sobre este trabajo intenso, este reclamo intenso que incluso le quitó tiempo a lo que hay que hacer, ¿no? Porque vuelvo a decir esto, ustedes no están trabajando en una fundación, en una asociación, no son prestadores, o todo este universo enorme, esta cantidad enorme de gente, no tienen por qué dedicarse a hacer pasillo, hablar y golpear puertas y demás, porque están donde están para ayudar a las personas que necesitan ser ayudadas o asistidas. Que ya bastante trabajo es eso, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y fíjate que aún con todo lo que se movilizó, con todo lo que se comunica, con todo que se pudo torcer un poco el paradigma de ayudarlo al pobrecito a llevarlo a estar donde debe estar, no llevar a nadie, sino en el lugar de persona, ciudadano argentino, punto. Aún hoy el gobierno sigue sin responder.
Bueno, la noticia que seguramente algunos han visto en los medios es que se promulgaron las leyes de emergencia pediátrica, el financiamiento universitario y demás, todo lo que el Congreso en sus capacidades ha podido determinar, pero el gobierno nacional sigue diciendo, bueno, sí, está todo bien, pero yo no voy a hacer lo que tengo que hacer.
Exactamente. Exactamente. Ahora, hay una terquedad en esto. Hay una mirada tan corta y terca que, más allá de que le vuelva en contra, obviamente, no es buena propaganda para nadie, no es buen marketing, para decirlo de una manera, a lo cual yo ni me meto en eso. Ahora, ¿sabes cuál es el gran problema? Las personas y las organizaciones para personas con discapacidad o de personas con discapacidad no terminan diciembre. Se funden. El 20% de las organizaciones, según una estadística que me pasaron, la tengo que confirmar, pero estoy seguro que no está mal. El 20% de las organizaciones en la provincia de Buenos Aires cerraron. O sea, basta, no puedo más. Señores, no puedo atender más, no puedo ayudar más, no puedo trabajar más, no puedo pagar.
Sí, sí. Eso implica que una parte de esos 20 millones de personas se quedan sin asistencia, sin sostenimiento, algunos sin trabajo, digamos, los prestadores.
Tal cual. Mira, hoy, en este momento, hay una marcha desde la Plaza del Congreso al Ministerio de Salud para decirle, implementen lo que sacaron en el boletín oficial el 1 de octubre, que era 120.300 millones de pesos para aplicar a la regularización de las prestaciones. No lo pusieron en marcha. Estamos a 22. Y tienen la guita en el cajón, para decirlo de una manera. Perdón, Alberto, pero ese gráfico. La plata está destinada y no lo hacen. Es una cuestión que hay como un sufrimiento y una expectativa de que no sabes hasta dónde llega la cosa.
No, porque vuelvo a decir lo mismo que ya hablábamos, que ya lo dijiste recién. El no tener un interlocutor ya era un problema. Terminó moviéndose el Congreso, algunos diciendo, bueno, ahora tales y cuales se pusieron, ahora les importa la discapacidad. Bueno, el tema es que los que critican que la política se haya puesto del lado de este universo de ciudadanos con discapacidad, tampoco están viendo el problema. Insisto, lo mismo. No podés estar criticando a los legisladores que ahora hacen lo que tienen que hacer diciendo, bueno, lo están haciendo porque es un negocio político. La verdad que también está mal.
Mira, nosotros, tal cual. A ver, esto es como, voy por la calle y Alberto me levanta del brazo para ayudarme a pasar una situación. Y antes no lo hizo, pero Alberto es el que me ayudó. O sea, nosotros no podemos polarizar desde la discapacidad oposición y oficialismo. Porque la discapacidad no es ni oposición ni oficialismo.
Bueno, de hecho, si el gobierno nacional si el gobierno nacional dispusiera ahora, hoy, hacer lo que le manda el Congreso, bueno, lo pondría en el lugar correcto, ¿no? De hacer algo que es bueno para todos estos millones de personas. Pero eso, ¿qué querría decir? ¿Que este universo, para seguir diciendo la palabrita, está apoyando al gobierno? No, simplemente necesita recibir lo que tiene que recibir, que tampoco es la solución absoluta, ¿no? Ya sabemos.
Tal cual. Y mira, además hay otra cuestión que está como solapada. La discapacidad no tuvo ningún índice de aumento desde diciembre del 2024, o sea, a 22 de octubre, 10 meses casi, ni siquiera por el índice de inflación. O sea, vos pensás que claramente hay una terquedad de decir, no te voy a dar nada, aún con la ley. Entonces, polariza el mismo Estado, no polariza la persona con discapacidad.
No, clarísimo, clarísimo. Clarísimo, digamos. Además que estamos hablando de algo que definitivamente no desestabiliza un presupuesto
no, el 0,03.
Claro, claro. O sea, no destruye un plan económico esto.
Por supuesto, como no lo destruye el Garrahan, como otras cosas. Ahora, acá hay como una cuestión, por eso yo no quiero nunca entrar en la discusión, el gobierno es anti o son los malos, la oposición son los buenos, no. Acá la única discusión es la dimensión humana de la persona con discapacidad.
Está claro.
Y empieza porque tiene un DNI que dice argentino, como el tuyo y como el mío, o como el de nuestros padres o nuestros hermanos, punto. O sea, empezar a discutir sobre el derecho, sí, obviamente cuando se vulnera hay que discutirlo, pero fijar ahí es darle lugar a que te diga el otro, para mí no. Sin embargo, no hay discusión sobre tu derecho como ciudadano.
Creo claramente que esto puede ser algo, realmente una bisagra, aunque parezcan palabras, pero las palabras son las que nos ayudan a pensar. No es caprichoso que todo lo que vimos en los últimos años, décadas, esto del idioma inclusivo, falsamente inclusivo, haya aparecido. ¿Por qué? Y bueno, porque la deformación del lenguaje deforma también el pensamiento. Uno piensa con palabras. Entonces, si empezamos a llamar a las personas con discapacidad ciudadanos con discapacidad, estamos pensando el rol que tienen en la sociedad. Entonces, tal vez es simplemente ser más justo con ese lugar y con esos individuos que necesitan de nosotros como necesitamos de otras personas, simplemente que son ciudadanos como nosotros y que a todos nos cobija un marco legal, una constitución y merecemos simplemente ocupar ese lugar, mucho más cuando en algún caso como esta oportunidad parece como que el ámbito legislativo se ha ocupado de nosotros, ¿no? Bueno, bienvenido sea. Pero no es otra cosa que eso. Vuelvo a decir que me parece que lo más revolucionario que puede tener tu comentario es empecemos a llamar a las cosas por su nombre. No son personas con discapacidad, no son discapacitados, ya eso lo aprendimos hace mucho.
Claro que no.
No son personas con discapacidad, sino que hay un escalón superior que vale muchísimo, que es ciudadanos con discapacidad y que representan más o menos 20 millones de personas.
Y sí. Y es así, aun cuando no nos guste. Es así. O cuando nos haga ruido. A ver, yo no soy psicólogo, vos lo sabés, pero digo, dejemos un poquito la culpa de lado y empecemos a mirar para adelante y veamos a la gente que nos rodea como parte de nuestra vida. El vecino, el otro, el que en el auto pasa al lado, el que sea. Entonces, hay como una concepción de si las personas con discapacidad de la República Argentina pueden salir a decir acá estoy, debe ser un ejemplo para un montón de sectores. A decir, sí, es verdad, estamos todos. Porque no es. Había como una instalación de una idea que era, porque soy una persona con discapacidad me lo merezco. No, pará.
Sí.
Pará. Porque eso de golpear puertas así no estaría funcionando y no funcionó nunca. Yo merezco lo que me corresponde por derecho. Y ahí cambia el tono. Y ahí cambia la comunicación. Alberto, esto es un gran problema de comunicación, ¿eh? Aparte de salud mental, las áreas que explotan alrededor de esto y los dolores que explotan alrededor de esto, nos ponemos a llorar en 5 minutos todo el día. Ahora, esto es un problema de comunicación. Si empezamos por ahí, hay oportunidad. El tema es que, la verdad, yendo a el cotidiano, se quema el colectivo, la comunidad de personas con discapacidad en la Argentina, en diciembre se quema. O sea, se nos prende fuego todo. Organizaciones con deuda, arcas corriéndolos por deudas, no pueden pagar. Empleados, trabajo legítimo que se pierde, es enorme. No lo puede ver el gobierno, ni muchos, ¿no?
No, igual.
Pero es comunicacional, en definitiva.
Sí, uno no puede sensibilizarse, apoyar o dolerse o lo que sea con una realidad que uno desconoce, ¿no? Es indudable. Ahí caben muchas responsabilidades, ¿no? Un poco por el supuesto. Mismo colectivo en sí, ¿no? Que en algún punto puede haber una manera de trabajo que tal vez hay que redefinir. Y por otro lado, lo que todos consumimos, o en más o en menos, ¿no? La tele, la radio, cuando habla, cómo habla, qué es lo que dice, qué es lo que promueve, concientiza o margina más, ¿no? Ahí somos un montón los que entramos, ¿no? En el análisis de eso.
Sí, claro que sí. Y fíjate, como tema que no es menor, que se viene ahora, antes del 31 de diciembre, y parece ser que en noviembre va a ser, se vota el presupuesto 2026. En el presupuesto la discapacidad no aparece. Estamos ahora empezando a pelear eso.
Claro.
Otra vez, ponerte el casco, la pechera, ¿viste?
Sí.
¡Oh!
Sí, desgastante, bueno.
A decirle,
es muy meritorio lo que haces y lo que hacen otros que no bajan los brazos a pesar de todo, ¿no? Eso es difícil decir, bueno, ya está, ya hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? ¿En qué momento uno dice ya está?
Sí, ¿no? Es que es lo que no hay que pensar. No. Hay que ir paso a paso y no pensar en el final, porque si no, ya hubiéramos abandonado.
No, seguro. ¿Durante cuánto tiempo? 70 veces 7. Bueno.
Ya tal cual.
Fermín, muchas gracias por todos estos conceptos. Ojalá mucha gente, aunque no esté cercana al tema y demás, simplemente se le amplíe la mirada y entienda que en esto estamos todos, nos toque o no nos toque la discapacidad.
Exactamente.
Muchas
exactamente.
Gracias.
Bueno, un abrazo enorme, Alberto. Gracias a vos.
Que estés muy bien.
Igualmente.
Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas posibles.
Mejor que pensar en la verdad y pensar en la realidad de las cosas, más allá de las sensaciones y los frases, los eslogans que nos llegan de diferentes lados. Me encontré con algo que realmente no tiene desperdicio y creo que es importante porque es una buena síntesis. Prácticamente todos conocimos a Victoria Villarroel por su trabajo en una organización que buscaba hacer justicia con las víctimas del terrorismo en la Argentina. Con mucho trabajo, con libros escritos, con charlas, con digamos mucha labor legal para apoyar y para buscar justicia. Lógicamente es una persona que conoce mucho de la historia particular de muchos personajes que no han desaparecido, que han estado y siguen estando en el mundo de la política, que han elegido, como comentaba, en algún momento las armas y en otros momentos otros recursos, pero con el mismo objetivo, buscar imponer el error, la mentira, el marxismo, la destrucción del país. Bueno, hablando de eso, además del compromiso abortista que tienen los candidatos de Fuerza Patria, hay una figura que encabeza y que escuchamos en los spots publicitarios, que es Jorge Tallar. Entonces decía, me encontré, y creo que vale por la apretada síntesis de la historia de Jorge Tallar, escuchar lo que dijo hace no mucho tiempo Victoria Villarruel, cuando no era vicepresidente, en una entrevista con Martín Tula, y que me parece que resume a esta persona. ¿Esto es hacer campaña por La Libertad Avanza, por cualquier otra agrupación, alianza? No, ahí está la síntesis de Victoria Villarruel de quién es Jorge Tallar.
Que él integró una organización armada que fue Montoneros, y que llegó a todos los cargos políticos que ha tenido casualmente por esa militancia armada. Su currículum es bastante extenso, pero hay un bache en su historia, que es desde el año 1975 a 1982. En esos 7 años no hay casi información respecto de su vida. Lo que pasó fue que había sido detenido en Democracia a fines de junio de 1975 hasta noviembre de 1982. Es decir, que él es liberado durante el gobierno de facto y es detenido durante un gobierno democrático. Es decir, que pasó esos 7 años detenido por sus actividades en la organización Montoneros, y uno pensaría, bueno, luego de haber estado detenido, se supone que estas personas en algún momento hay que hacer un mea culpa, una autocrítica, una cuestión de rever al menos tu pasado violento. Esto no ocurrió con Tallana, él siempre ha reivindicado su militancia armada, pero obviamente en su momento, en la década del 90, cuando se promulga la ley de indemnización a los desaparecidos y a los llamados detenidos desaparecidos, es decir, la gente que estuvo detenida por sus actividades armadas, dos leyes del gobierno de Menem, él en el año 94 se presenta a cobrar la indemnización por los 7 años en los que estuvo detenido. Detenido legalmente, y esto es importante decirlo, o sea, de nuevo, acá en Argentina, cuando se habla del tema de los detenidos desaparecidos, es como que cualquier persona que fue detenida, de pronto se le violaron sus derechos humanos y fue desaparecido. Acá el tema es que esta persona estaba a disposición de jueces civiles y fue detenido en Democracia. ¿Cuánto cobró de indemnización? Bueno, en el año 94 cobró la cifra de $327,570. Una cifra abultadísima, o sea, imaginemos lo que es esa cifra. En el 94 había convertibilidad peso dólar, claro. O sea que él, en ese momento, como eran las primeras indemnizaciones, con mucha seguridad debe haber cobrado en moneda dólar. Las primeras indemnizaciones de hecho se pagaban constantes y sonantes, luego se empezaron a pagar con bonos, lo cual por supuesto también es mucho dinero, pero bueno, en este caso, por ser de las primeras, bueno, estuvo, se supone que fue beneficiado con la indemnización constante y sonante. Él la cobró en abril del 94, es decir, durante el gobierno de Menem, pero él en ese mismo momento estaba en un cargo público, era embajador designado por Menem del 92 al 96 en Guatemala. Una persona que fue terrorista y que estuvo detenido durante 7 años, tanto en gobiernos democráticos como en gobiernos de facto, en el 94 cobró una indemnización mientras a su vez ocupaba un cargo público de representación diplomática ante un estado extranjero. Tallana ingresa a la actividad militante a través de la organización Descamisados. Y luego, en el 73, ya se incluye en Montoneros. Es decir, que ya en plena democracia, él no estaba luchando contra un gobierno de facto, en democracia, y siendo su padre ministro de Educación de un gobierno democrático, en realidad de 4, porque fue Cámpora, Lastiri, Perón y Martínez de Perón, él integra esta organización pero ya tenía un cargo público, porque su primer cargo público es en 1973, cuando lo designan al frente de la jefatura de gabinete del Ministerio de Educación. Ministerio de Educación que presidía su padre. O sea, una vergüenza que vos pongas a tu hijo de 23 años a cargo de la jefatura de gabinete del Ministerio de Educación sin ningún título universitario. O sea, ya a partir de ese momento estaba todo mal. Estás contratando una persona que integra una organización terrorista, que es tu hijo, en el ministerio en el cual sos ministro, sin ningún tipo de idoneidad para el cargo. Ya ni hablemos de la idoneidad moral, ¿eh? Ya ni hablemos de eso, porque integrar una organización armada ya debería ser suficiente. Bueno, luego de eso, fue también asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y bueno, y en el 75 es detenido. Se ve que a Menem, luego de su detención, los Tayana le caían estupendamente bien, porque Tayana padre es designado embajador por Menem en Austria durante su gobierno. Y previamente había sido designado por Alfonsín embajador en Yugoslavia. Menem, a su vez, en el 92, designa al hijo de Tayana, o sea, de quien estamos hablando, el protagonista de esta historia, como, bueno, embajador en Guatemala. Y además, durante su gobierno, se le paga $327,000 de indemnización. No terminan ahí sus cargos públicos. En el 2005 es designado por Néstor Kirchner como ministro de Relaciones Exteriores. Luego fue legislador por la ciudad de Buenos Aires. Luego fue parlamentario del Mercosur, ese engendro del cual viven varios y que no tiene absolutamente ninguna actividad concreta. Luego fue presidente del Parlamento del Mercosur, o sea, llegó a la presidencia de un elefante blanco. Desde el 73 viene ocupando cargos públicos, integra Montoneros en esa misma fecha. Del 75 al 82 estuvo detenido, tanto en gobiernos democráticos como gobiernos de facto. Cobró una indemnización por esos 7 años de detención. En el 92 se lo designa embajador en Guatemala. En el 2005 empieza su carrera con los Kirchner.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
Me gustaría compartir lo que pasó el viernes 17 de octubre. No, nada que ver con la celebración del peronismo. Sucedió en Mendoza la jornada de concientización sobre grooming institucional, sexualización infantil y adoctrinamiento de género. Esto lo organizó en Mendoza Padres Unidos y la legislatura provincial. El referente de Padres Unidos de Mendoza, se llama Santiago Ber, en su discurso fue muy claro en la descripción del problema y en la urgencia de que los padres, principalmente los padres, asuman una verdadera, profunda, clara defensa de los niños, que son el coto de casa de los ideólogos de género. Escuchemos al referente de Padres Unidos de Mendoza.
Hoy abrimos esta jornada con un propósito que debería ser obvio, pero que tristemente ya no lo es tanto. Los padres tenemos que defender a nuestros hijos. Hablo no solo como anfitrión y referente de Padres Unidos en Mendoza, sino especialmente como padre de niños pequeños. Y digo con toda claridad, los padres estamos perdiendo de manera sistemática el derecho a educar a nuestros hijos según nuestros valores y convicciones. Lo que hasta hace muy poco era lo natural, hoy es cuestionado y socavado por un sistema que pretende imponer una ideología sin fundamentos científicos, que en definitiva ejecuta un plan de ingeniería social que desnaturaliza al humano y pone en riesgo lo más preciado que tenemos, que son nuestros hijos, nuestros niños. La sexualización infantil se ha convertido en una estrategia cultural disfrazada de pedagogía a través de programas educativos, de contenidos digitales y de hasta políticas públicas muy concretas. Se busca exponer prematuramente a nuestros niños a contenidos sexuales y a una confusión sexual que no les corresponde, quebrando su inocencia, debilitando también la autoridad de los padres. El grooming ya no ocurre solo en un chat anónimo, se instala en las instituciones, en manuales escolares, en organismos que se arrogan el poder de decidir qué deben pensar y sentir nuestros hijos, incluso terminan teniendo como efecto políticas públicas pagadas por todos los contribuyentes, que castran químicamente y mutilan irreversiblemente cuerpos de menores de edad. En mayo de este año, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos reconoció en un informe oficial que las intervenciones médicas en menores con disforia de género, como los bloqueadores de la pubertad y las hormonas cruzadas, carecen de evidencia sólida de beneficio a largo plazo, mientras que los riesgos son altísimos. Infertilidad, daños irreversibles, secuelas físicas y psicológicas. Europa también está despertando. En el Reino Unido, el sistema de salud prohibió la prescripción de bloqueadores de pubertad, salvo en ensayos clínicos. En Suecia y Finlandia, hospitales y autoridades sanitarias han restringido esas prácticas, priorizando el acompañamiento psicológico antes que la mutilación química de los cuerpos en desarrollo. Países que fueron pioneros y la vanguardia en estas políticas ahora están revirtiendo esas mismas políticas. Si hasta los gobiernos más progresistas están retrocediendo, ¿cómo vamos a seguir avalando aquí lo que la ciencia seria ya cuestiona y que la experiencia real está demostrando como dañino? La ideología de género no es ciencia, es un proyecto político-cultural que busca reconfigurar la sociedad desde la raíz. Y en esa operación los primeros en ser desplazados somos los padres. Nos quitan el derecho a formar a nuestros hijos según nuestros principios. Nos imponen currículas, relatos y prácticas que invaden el núcleo familiar como si los hijos pertenecieran al Estado y no a sus familias. Esto es inaceptable porque nuestro rol como padres, la responsabilidad moral y el amor incondicional hacia nuestros hijos no son negociables, ni delegables, ni reemplazables por un burócrata o un ideólogo. Hoy no nos reunimos para debatir abstracciones, nos reunimos porque los hechos, las estadísticas y las experiencias nos gritan que estamos a tiempo de frenar una agenda destructiva. Los casos de abusos a niños no se han reducido por haber incorporado esta educación sexual que llaman integral en las escuelas. Se han disparado. Los mismos contenidos propuestos muchas veces son escandalosos y creemos que por lo menos corrompen las mentes y los corazones de nuestros niños. He examinado con detenimiento materiales disponibles en la sección de ESI primaria del sitio oficial del gobierno de Mendoza y lo que encontré me parece alarmante. El portal institucional promueve documentos como Cambios que se ven y se sienten, o ESI Pubertad, dentro de su biblioteca oficial, presentado junto a láminas, cuadernillos y audiovisuales que invitan al niño a percibir sensaciones del cuerpo o dialogar con sus emociones íntimas, con la supuesta garantía de que la escuela es el mejor ámbito para que vean estos contenidos y que los capacitadores tienen no sé qué aura especial. Allí se alienta al menor a hacer introspección precoz con herramientas educativas oficiales, lo que vulnera su inocencia al exponerlo a conceptos personales íntimos antes de que tenga la madurez mental para procesarlos críticamente. Estos recursos y otros no son neutrales, sino que promueven una perspectiva ideológica. Se pretende que los docentes actúen como agentes del cambio cultural, introduciendo conceptos de género y diversidad en el ámbito escolar bajo el paraguas de prevención e igualdad. Esto no solo invade el ámbito formativo, sino que debilita el rol como padres, como primeros educadores, al colocar en manos del Estado o de una ideología estatal el contenido emocional y moral de los niños, incluso en edades donde su criterio crítico aún no existe. La defensa de la niñez no admite medias tintas. Aquí no se trata de odios ni de fobias, se trata de verdad y protección. Podemos y debemos tener caridad hacia las personas que sufren, pero la caridad nunca puede convertirse en complicidad con políticas que destruyen vidas. Como padre, como ciudadano y como miembro de Padres Unidos, nuestro compromiso es claro. Trabajar para que cada niño crezca protegido, guiado por sus padres y no por ideologías pasajeras, y que la inocencia no sea sacrificada en nombre de agendas que nada tienen que ver con la ciencia ni con el bienestar humano. Los padres nos unimos también y congregamos a estos especialistas que están viendo lo mismo en cada provincia. Algunos de ellos nos acompañan hoy desde diferentes puntos del país. Desde ya, gracias por su generosidad. Y de esta manera abrimos la jornada con la esperanza de que cada palabra y testimonio se traduzca en conciencia, en acción y defensa definitiva de lo más sagrado que tenemos, nuestros hijos. Muchas gracias.
Muchas gracias a los que colaboran, los que forman parte de estas cosas posibles a través de Mercado Pago. Esto es el alias cosas.posibles.mp. A través de ese camino, bueno, sostenemos esta idea, esta misión de dar a conocer temas que son importantes, que no todo el mundo conversa, que no todo el mundo comenta o informa. Pensamos juntos y de algún modo ponemos algo en el aire que tal vez sería más difícil de encontrar. Entonces consideramos que es importante. Somos muchos los que pensamos en que los lugares hay que ocuparlos. Y bueno, aquí en Cosas Posibles hacemos eso. Le damos cabida, le damos voz a hechos y personas que valen la pena tener presentes. A todos los que utilizan el camino de Mercado Pago, muchísimas gracias. cosas.posibles.mp.
Cosas Posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más, el resto continúa, como siempre. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias a Fermín Mural de la Fundación Nosotros, muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Espero que sí. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.